Radio Marca, el deporte que se vive.
Hola amigos, muy buenos y muy calurosos días. Bienvenidos a todos los cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza al programa Tenazón de Radio Marca. Bienvenidos a esta radio del deporte en este primer programa del mes más vacacional del año. Ya estamos en agosto y mientras que muchos viajan en estos momentos a sus destinos vacacionales, otros contamos los días para la apertura de la media veda. Para ese día 15 de agosto, Día de la Virgen, y otros simplemente pues pedimos que nos dejen como estamos y que este maldito virus del coronavirus, que parece que está repuntando y no nos quiere abandonar, que mire para otro lado y permita que tengamos unas jornadas plenas de salud, que al final es lo más importante. Dicho esto, pues nos vamos a dar comienzo al programa 395, que ya comenzamos saludando como siempre y como todas las semanas a la voz más dulce de Radio Marca, que es Dulce María Rojosa. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú las vacaciones de momento?
Nada, yo desde hace 8 años, desde que estamos haciendo el programa, que no me voy de vacaciones, porque ante todo el programa y los oyentes.
Ante todo, sí. Ante todo. Bueno, ya caerá algún fin de semana.
Bueno,
algún,
ya eso sí, pero bueno.
Algún escaqueo de los que no solemos.
Sí, ahí caer. Cerquita.
Saludamos también los controles técnicos al compañero Javi Fernández, y en la producción a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que ya marcha directamente con este sumario que os tenemos preparado para hoy. Hoy, en primer lugar, hablaremos con Cristóbal Reina. Él es el presidente de la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto de Aguilar de la Frontera de Córdoba. En la última y reciente asamblea de la Federación Andaluza de Caza, Cristóbal Reina, que es cazador y agricultor, y por eso tiene más valor, mostró al director general del Medio Natural, Biodiversidad y Especies Protegidos de la Junta de Andalucía, Ángel Andrés Sánchez, su preocupación, sentenciando al político que, si no se remedia pronto, el campo se muere a paso ligero. Esto le dijo Cristóbal Reina, quien nos mostrará su opinión sobre esta sentencia, que ha tardado bien poquito en hacerse viral en las redes sociales. En la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con la única tiradora española que en su día logró una medalla olímpica en tiro al plato. Fue en Atenas 2004 y nos referimos lógicamente a María Quintanal Zubizarreta, que de allí se trajo la única medalla que luce el tiro olímpico español en damas. Recientemente María Quintanal acaba de anunciar hace unos días que se va a presentar para la presidencia de la Real Federación Española de Tiro Olímpico y firmaba junto con Fernando Herrero una carta donde mostraban su descontento con la forma de actuar de la Federación Española en los últimos tiempos, y conoceremos las quejas de esta tiradora olímpica que, quién sabe, si será la futura presidenta de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Y en la sección de pesca os dejaremos con la entrevista que realizamos el pasado sábado por la tarde y a pie de río al niño de 12 años, Juan José Ballesta Rebollo, y a su padre, el actor Juan José Ballesta Muñoz, el Bola. Como recordaréis, al acabar el programa la semana pasada os dijimos que íbamos a tener una jornada de pesca especial, y así fue, pues pescamos con estos dos amigos, uno actor de reconocido prestigio como es Juan José Ballesta, pero también charlamos con su hijo Juanjito. En la primera entrevista que le hacen en su vida y en una de las primeras jornadas que dedicó el niño a la pesca del cangrejo, y que estamos convencidos que, como a todos nosotros en nuestras primeras salidas de pesca, puede que haya quedado enganchado a esta modalidad de pesca para toda la vida. Este va a ser nuestro menú, que esperemos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire y nos vamos con el santoral del día. Ya hemos dicho que es 1 de agosto y el calendario nos recuerda que se celebra la onomástica de Alfonso María de Ligorio, Pedro Fabro, Exuperio, Félix de Gerona, Rubén, Secundino y Severo. Así que a todos cuantos se llamen así y celebren su santo, pues muchas felicidades.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Allá que nos vamos con estas noticias de caza que patrocina la Real Federación Española de Caza, vamos con Dulce, con una noticia sobre las vergonzosas cifras sobre abandonos de perros una vez que hemos alcanzado la fase de desescalada del COVID-19 y donde la caza no ha tenido absolutamente nada que ver.
En España se han abandonado a su suerte unos 2.000 perros desde que empezó la desescalada, mientras que se vendieron durante la primera ola del COVID-19 unos 5.000 ejemplares. El abandono de los perros comprados durante el confinamiento se ha disparado y la caza no tiene nada que ver. Cuando se decretó el estado de alarma, la venta de perros a través de Internet aumentó en un 50%. Desde el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal explicaron que hubo mucho fraude en cuanto al negocio de los perros, ya que eran uno de los pocos salvoconductos para poder salir a pasear en tiempos de confinamiento. Desde la Real Sociedad Canina de España han confirmado, según señalaron desde el Club de Caza, que el abandono de perros aumentó en un 25% desde que empezó la desescalada. Sin embargo, es ahora cuando crecen los abandonos de las mascotas adoptadas hace tan solo unos meses, sin que la caza tenga nada que ver con estas vergonzosas cifras. De este modo, una vez más, las mentiras y argumentos que les acaban a los animalistas radicales que cada año señalan a la caza como causante de miles de abandonos de perro.
Bueno, pues a ver qué dicen ahora, a ver a quién le echa la culpa ahora, que no ha habido caza y que se han abandonado 2.000 perros como poco. Nos vamos con el resultado del encuentro de caza solidaria contra el cáncer infantil celebrado con Colonia de Granja el pasado domingo en Valderas, León.
El segundo encuentro de caza solidaria contra el cáncer infantil celebrado el pasado domingo en el Coto del Monte La Mata de la localidad leonesa de Valderas logró una recaudación de 1.220 euros para la asociación Sonrisas sin Cáncer. En la prueba de caza organizada por Jesús Mozo Pereira y que resultó ser un éxito de organización y de resultados, tomaron parte 45 cazadores y perros llegados desde diferentes puntos del territorio nacional, entre los que se encontraba algún campeón de España, como el madrileño Fernando del Campo, dos veces campeón nacional y sexto clasificado en esta prueba, empatada con el quinto y el cuarto, así como varios finalistas en finales nacionales en caza menor con perro. El encuentro fue ganado por el valenciano Juan Carlos Peris con un total de 27 codornices de repoblación de las 900 que la organización asegura que soltó y de las que 20 de ellas, las que estaban anilladas por la organización, fueron las que le puntuaron. La segunda plaza fue para el zamorano David Pascual con 15 codornices, ocupando la tercera plaza en esta clasificación José Luis Ropero con 14 piezas. Desde Atenazón damos la enhorabuena a la organización de la prueba y a todos los asistentes que constituyeron en este trofeo de caza benéfica por una causa tan justa como es la lucha contra el cáncer infantil.
Pues enhorabuena y concluimos en Córdoba, ya que su feria Intercaza pues tendrá que esperar un año, como no, por culpa del coronavirus.
La Feria Internacional de Córdoba no se celebrará este año como en anteriores ediciones por causa del coronavirus. La Diputación Provincial de Córdoba, organizadora de la mejor feria dedicada a la caza, la pesca y el turismo activo de todas las que se celebran en Andalucía, ha preferido preservar la salud de los posibles asistentes antes de organizar este evento que siempre llevó hasta el Palacio de la Merced de Córdoba, sede de la Diputación Provincial, a miles de aficionados de toda España. La organización trabaja para que algunas de las actividades paralelas, como el bolso o bolsa de trabajo, así como diferentes actividades que siempre se realizaron por la provincia cordobesa, se siga celebrando, adaptándolas a las principales normas de seguridad. Aunque la muestra Intercaza, que albergaba el Palacio de la Merced, tendrá que esperar un año para volver a coincitar la atención de miles y miles de aficionados.
Nueva escopeta Beretta A400 Lite. La escopeta semiautomática con recámara de 3 pulgadas que combina Kickoff Plus para una máxima reducción de retroceso y el novedoso Gun Pod 2, donde la informática se alía contigo y con tu arma. El inigualable cañón Sterling de Beretta y un gran paquete de soluciones inteligentes. Beretta A400 Lite, la mezcla perfecta de fuerza, agilidad, precisión y tecnología.
Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letra. Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letra.
Bueno, vamos a hablar con un hombre de campo que entiende, por supuesto, de letras, ¿eh? Sí, entiende, y además mucho. Cristóbal Reina es el presidente de la Sociedad de Cazadores y Club Peña del Coto de Aguilar de la Frontera, de Córdoba. Y en la última asamblea de la Federación Andaluza de Caza se dirigió al director general del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía, Ángel Andrés Sánchez, en una magnífica exposición anunciando al director general que el campo se muere a paso ligero. Cristóbal Reina es cazador, pero además es agricultor y sabe perfectamente de lo que habla. Cristóbal Reina, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, Leonardo.
Oye, ¿qué tal va la salud por esa cordobita, la llana? Que además creo que no estáis pasando nada de frío, ¿no?
Pues la salud, gracias a Dios, bien. Frío, ¿no? Todo lo contrario. Yo tengo una amigueta aquí muy cachonda también que dice que las lagartijas llevan calcetines. Con eso te lo digo todo, ¿sabes?
Fíjate, por no pisar el asfalto. Oye, que creo que tu exposición el otro día anunciando al director general del Medio Natural y Biodiversidad que el campo se muere a paso ligero, aparte de haber sido muy, muy clara, está causando furor en las redes sociales. ¿Te esperaba esta respuesta del personal? Que en las redes sociales todo el mundo viene a decir lo mismo, que tienes toda la razón del mundo.
No, para nada. Yo no me esperaba. De hecho, yo mi intervención, pues la verdad es que la encuadré dentro de lo que es el órgano de la federación. No esperaba que la federación lo publicara, lo publicó, y la verdad es que, bueno, tú ya lo has dicho, Leonardo, ha sido, la verdad es que miles y miles de visitas en Facebook, en Twitter, por donde de redes sociales, y la verdad es que me han llamado muchos socios para darme la enhorabuena, mucha gente de campo, mucha gente cazadora, y yo creo que la gente estaba deseando de que alguien hablara la verdad con naturalidad y poco más, ¿no?
¿Qué es lo que le dijiste al consejero, al director general, como presidente de la Sociedad de Cazadores del Coto de Aguilar de la Frontera? ¿Qué le dijiste? ¿Cuáles son las auténticas razones para vaticinar tú que el campo y la caza se mueren a paso ligero?
Pues, Leonardo, lo que le dije es lo que te voy a comentar a ti ahora, ¿no? Yo es que tengo la suerte de, aparte de ser el presidente de la Sociedad de Cazadores de Aguilar, ¿no? Voy para 13 años ya. Pues estuve también en la anterior junta directiva otros 11 años, entonces ya llevo pues 24 años llevo en este tema. Aparte, nací cazador, mi padre y mi abuelo eran cazadores, y soy agricultor, me gano la vida con la agricultura, y lo vivo porque lo estoy viendo a diario en el campo, llevo muchos años viéndolo en el campo. Y yo le ponía un ejemplo al director general, yo le decía que hace 24, 25 años nosotros fuimos los pioneros en esta zona en empezar con el tema de los bebederos, ¿vale? Venían años o veranos muy complicados y mi guarda pues tuvo la brillante idea de, dice, oye, es que necesitamos agua. Entonces íbamos, lo que te voy a contar ahora puede parecer una odisea, ¿no? Pero nosotros íbamos a donde la gente, por aquellos tiempos, la gente quitaba las bañeras para poner platos de ducha, ¿vale? Claro, y tiraban las bañeras y nosotros, pues había un punto donde la gente tiraba las bañeras, íbamos, cogíamos esas bañeras y las usábamos para ponerlas como bebedero. Ese fue el comienzo. Ajá. Después nos dimos cuenta de que, claro, se pasaba con la luz solar, pues el agua se corrompía. Ajá. Nos dimos cuenta que no era el sistema más adecuado, empezamos con bidones luego de 200 litros, ajá, de los bidones de 200 litros pasamos a los de 500 litros, que ya ganábamos más del doble, y ahora actualmente ya la flota de bebederos que tenemos, el 90% lo tenemos ya con bidones de 1000 litros. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Pues que llevamos 20 o 25 años poniendo con bebederos, sobre todo bebederos y comederos, y con el tema del agua, pues yo solo decía al director general, nosotros llegábamos a un bebedero y es que te dolían los oídos de escuchar los pajarillos, aquello te llenaba, a un cazador y a un agricultor que vive el campo, Leonardo, te llena, la verdad es que te llena.
Cuando ahora ya no cantan.
Claro, ese es el problema, que ahora llega y ve a tres pajarillos tal cual, llega a un bebedero, no escucha piar ni un pajarillo, no escucha nada, y aquello yo le decía al director general, digo, es que llego ahora a un bebedero y aquello parece un cementerio, coño, aquello parece un cementerio, digo, es que es penoso, de verdad es que es penoso, y eso no lo ha causado el cazador.
El cazador. Eso tú, que eres agricultor, sabes y dijiste que la agricultura, las prácticas que se emplean, también tienen buena parte de culpa y que hay que cambiarlas cuanto antes, ¿no? Muchos cazadores son agricultores como tú, pero no todos contemplan este cambio que tú reclamas y que yo también pienso que debería producirse, ¿no?
Claro, tú sabes cuál es el problema. El problema no lo causa el agricultor. El problema lo causa, Leonardo, el sistema sí. agrícola, ¿vale? La administración. La administración es la que tiene que regular ciertas labores agrícolas y ciertos periodos para que se puedan llevar a cabo esas labores agrícolas. ¿Entiendes? Yo no se puede consentir que hoy a día que estamos pueda salir un agricultor con una mochilita en la espalda y envenena la hierba. ¿Por qué? Porque ahora no hay problema de hierba, no hay problema de recolectar una cosecha, no hay problema de ningún tipo. Sin embargo, los agricultores ven ahora un jaramago verde y se salen a envenenarlo. Sí. Nosotros lo que reclamamos, Leonardo, es eso, una regulación. Hay ciertas labores agrícolas que se hacen a destiempo, se hacen fuera de plazo, se hacen en tiempo de incubación, en tiempo de reproducción, y eso es lo que no se puede consentir. Y vuelvo a decir lo mismo, no he hecho la culpa al agricultor, porque al agricultor no le dice, tú no puedes hacer esto o lo otro. Vale, yo siempre pongo el ejemplo del conductor. Las autovías están limitadas a 120 kilómetros por hora. Mientras hemos estado unos años que todos íbamos a 140, 150, 138, no pasaba nada. En el momento en que la cosa se puso seria y a 127 o 128 ya te denunciaban, oye, hay 4, 5 o 10, pero el resto, la gran mayoría, vamos a 120, ¿entiendes?
Ya. Cristóbal Reina, agricultor cazador, sí. Presidente de la Sociedad de Cazadores. También se te olvidó decirle al director general algo sobre los olivos, que yo quiero que nos cuentes. Tenemos 2 minutos, ya nos queda, que esto se pasa enseguida. ¿Qué te pasó con los olivos?
Los olivos, la verdad es que la intervención no fue completa porque se me quedó una cosa en el tintero. Yo le hablaba al director general de las herbicidas, de los pesticidas, de los tratamiento fitosanitario nocturno, del picado y la quema de restos de poda de oliva fuera de plazo, que los agricultores dejan las ramas del oliva en mitad de los olivos pues un mes y obviamente allí van a anidar todas las especies. Pero claro, se me pasó y ahora aprovecho la ocasión que me brinda para comentarlo. El arranque de oliva en el que se está llevando ahora está de moda en esta fecha, aquí por lo menos en la campiña subcordobesa. Uh-huh. Somos todos conscientes de que la situación del aceite de oliva es complicada, de que el olivar tradicional no es rentable, ¿vale? Y se está sustituyendo pues por plantones nuevos, plantas de una pata. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? El problema está en que yo, por ejemplo, agricultor, tú imagínate que yo tengo 3.000 olivos y digo, pues mira, este año voy a sacar 1.000 olivos. Los otros 2.000, yo hago mi recolección de aceituna, que suelo terminar último de febrero, primero de marzo. Hago el resto de trabajo, que es la poda del olivar, la quema o el picado del ramón, los tratamientos fitosanitarios, y el olivar que tengo en mente que voy a sacar, pues no le hago nada, ¿vale? Ya. Entonces, pues al no haberle hecho nada, aquello se llena de forraje. Aquello, pues imagínate, aquello es el paraíso para los bichos. Yo lo comparo con la ciudad perfecta para los animales. Esa es su ciudad, esa es su pueblo.
Cristóbal, que tenemos que acabar.
Tío, pues, ¿cuál es el problema? Que el arranque de los olivos, pues, se produce en el mes de mayo, mes de abril, mayo, primero de junio, que es en plena campaña de reproducción y de incubación de las especies. No solo de las especies cinegéticas, que son las, por ejemplo, alguien podría pensar las que a mí me interesan, ¿no? Sino especies como, pues imagínate, el turón, la comadreja, la lagartija.
Sí, cualquier especie que se encuentra criando en esa época y que meterse a hacer ahí labores es perjudicarlo. Cristóbal, que tenemos que continuar, amigo, que yo lo que pido es que haya muchos agricultores como tú, que pongan las cosas claras, que valoren su trabajo y que trabajen, lo primero, para que sus explotaciones sean rentables, pero también pensando en la caza, porque también la caza aporta mucho a vuestro negocio. Así que ojalá haya muchos como tú, es lo único que pedimos, Cristóbal Reina.
Pues aquí me tienes para lo que haga falta. Yo seguiré defendiendo una cosa y otra.
Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Y este año no nos veremos en la Feria Intercaza. Dulce dijo antes Internacional de Córdoba, era Intercaza que se le pasó. Pero ya nos veremos pronto, seguramente que sí, ¿verdad, Cristóbal?
Seguro, no lo dudes, Leonardo. Además, estás invitado a probar un gran vino aquí en Aguilar de la Frontera.
Calla. No me hables de eso. Adiós, muy buenos días.
Buenos días, un saludo.
Adiós.
En las tierras salvajes no hay reglas, ni fronteras, solo imprevisibilidad. Puedes crear tu propio camino porque te has preparado para todas las posibilidades. Cuando la precisión lo es todo, no dejes nada al azar. Rifles Vergara, nuestros cañones marcan la diferencia. Visítanos en www.vergararifles.com.
Bueno, anda jaleo. Vamos a hablar con María Quintanal Zubizarreta, que es la única tiradora de plato española que ha logrado una medalla en los Juegos Olímpicos para España. Fue en Atenas en 2004. Y, por supuesto, es toda una referencia mundial en el tiro deportivo. La pasada semana, María Quintanal y Fernando Herrero, ambos asambleístas de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, firmaron una carta denunciando irregularidades en la entidad. Hay que decir que la tiradora vasca, afincada en Canarias, pues se ha posicionado como candidata a la presidencia de la Federación Española en las próximas elecciones. La Federación Española no se ha quedado callada y ha remitido una carta a María Quintanal y a Fernando Herrero de 19 folios. Yo creo que demasiadas explicaciones, mostrando sus razones, que no sabemos si comparte o no la medallista olímpica. María Quintanal, muy buenos días, bienvenida a Tenazón de Radio Marca.
Hola, buenos días, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, ¿qué tal por ahí por Canarias? ¿Qué tal la salud?
Bien, gracias a Dios, todo bien por aquí. No hemos tenido muchos casos de COVID, afortunadamente, pero bueno, sí es verdad que se está pasando bastante mal aquí en España y también en el resto del mundo, ¿sabes?
Siempre hacemos esto. Tocamos madera y que siga así.
Eso es, María.
Vamos al lío. ¿Qué es lo que pasa en la Real Federación Española de Tiro Olímpico, que habéis tenido que emitir un comunicado de una página, que habéis remitido, yo creo, que al Consejo Superior de Deportes y a la prensa, que ha hecho que la Federación Española de Tiro Olímpico se haya contestado con otro de 19 páginas, donde además dicen o dejan entrever que os van a expedientar? ¿Qué pasa con la Federación Española de Tiro Olímpico?
Bueno, pues que, a ver, la actual directiva de la Federación Española, ¿no? Nosotros como deportistas hemos visto y estamos viviendo que se ha ido deteriorando, ¿sabes? Tanto nuestro deporte como nuestros derechos. Uh-huh. Y que hasta la fecha solamente se han conseguido 2 plazas olímpicas en la modalidad de plata. La verdad que es bastante triste. Sí es verdad que todavía quedan opciones en el próximo Campeonato de Europa, que si Dios quiere esperemos que se realice el próximo año, si todo va bien y si el COVID nos lo permite. Por mi parte, sí que se han interpuesto varias denuncias al Consejo Superior de Deporte, pero me consta también que hay muchos deportistas que a título personal y particular también lo han hecho. ¿Qué te voy a contar? Bueno, pues mira, hay deportistas que, como es mi caso, ¿no?, que todavía no hemos cobrado las ayudas que nos tienen que dar por resultados obtenidos en competiciones internacionales. También nos han llegado a nuestros oídos que hay árbitros que han hecho su trabajo el año pasado en diferentes competiciones y también siguen sin cobrar. La verdad que es bastante lamentable, ¿no? Por ejemplo, hay deportistas, como es en el caso de recorridos de tiro y en armas históricas, que se tiene que comprar su propio chándal, ¿no? El chándal de la Federación Española, que son los que van a representar a su propio país y a su propia federación. La verdad que es muy triste.
¿Y este año qué?
Este año, pues la última competición a la que he asistido, que ha sido la Copa del Mundo de Chipre en el mes de marzo, antes del COVID-19, pues sí que tampoco hemos recibido ningún tipo de ayuda. Como hay veces que nos adelantan el dinero para poder pagar los gastos de comidas y cenas y demás. Pero esta vez todavía no nos han pagado nada y hemos tenido que pagar pues eso, nuestros propios entrenamientos, munición. Incluso hubo tiradores, ¿no?, en el caso de los juniors, que no llevaban dinero y se les tuvo que prestar el dinero para que pudiesen pagar sus propios entrenamientos, ¿no?
Hombre, pues eso, para ir a representar un país, yo creo que tiene que ir un poquito mejor organizado. Si encima llegas y eso, no tienes dinero o tienes poco, fíjate, ¿y qué dice la federación? ¿Por qué no os paga? ¿No tienen dinero o qué?
Hombre, la federación hasta ahora no nos ha dicho nada. Por eso nosotros hemos pedido el tema de los presupuestos, ¿no? Que todavía no se han presentado ni se han aprobado. Por eso pedimos una asamblea, para que,
para que nos digan algo. ¿Qué os dicen con la asamblea? ¿Que ya es que hay que esperar o que está la cosa muy mala?
No, a ver, nosotros hicimos como es legalmente, ¿no? Pedimos una asamblea al secretario de la Federación Española y hasta fecha de hoy se nos ha negado esa asamblea porque han dicho que no, que de momento que no. Y sí que estamos en ello, o sea, pero estamos a la espera, a ver.
Lo que está claro es que las redes sociales, ahí están, echan humo estos días. Parece que vuestra carta, pues eso, cuenta con muchos apoyos de tiradores que respaldan vuestra petición de esa asamblea y que son muy críticas con la Federación Española. ¿Os sentís un poquito más fuerte con estos respaldos? Aunque, bueno, en redes sociales ya sabes que uno no se puede fiar mucho, pero los respaldos y apoyos ahí están, ¿eh?
Hombre, por supuesto, la verdad que sí, que es mucho de agradecer, ¿no?, que tantos deportistas nos hayan apoyado tanto en las redes sociales como a título personal. Hay muchos deportistas que tienen grandes que están muy descontentos, ¿no?, por lo que está pasando. Pero yo creo que esto no se puede tapar ni con 19 páginas que han escrito ni con 1000, ¿sabes? Así que
sí. Yo las he leído y de verdad, cuando me llegaba a las 12 o a las 13, digo, bueno, venga, tampoco es para tanto. María, ¿toda esta situación es la que te ha llevado a ti a presentar la candidatura para la presidencia de la Federación Española de Tiro?
Bueno, yo ya llevaba bastante tiempo dándole vueltas, ¿no?, a presentar mi candidatura. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de decir basta y ha sido cuando me he decidido, ¿no?, a salir a la luz, vamos a decir, ¿no? Había que tomar una decisión y denunciar la situación actual de la federación y es lo que hemos hecho.
Bueno, dime. Sí. No, dime tú, que es que te he cortado. ¿Para cuándo estaban previstas estas elecciones?
De momento no se han convocado las elecciones, por eso es por lo que hemos pedido, ¿no?, que se convocasen, que se convocara la asamblea y para pedir los presupuestos, fijar los presupuestos y fijar una fecha de elecciones. Pero hasta el momento nada, estamos ahí a la espera de que nos digan algo.
Bueno, ¿y el Consejo Superior de Deportes se ha pronunciado en relación a vuestra nota de prensa? ¿Os ha dicho algo alguno ya o no sabéis nada?
Pues mira, a día de hoy tengo que decir que como deportista que soy y mi equipo estamos muy contentos porque el ente mayor que nos ampara a todos los deportistas por fin se ha pronunciado. Bueno. Y en breve vamos a mantener una reunión con ellos. Sí, la verdad que sí.
Bueno. Según tú y según tu candidatura, sería la solución para acabar con esta situación, pero habría que ganar esas elecciones. ¿Lo veis posible?
A ver. Yo creo que no tengo la menor duda, ¿no? Más allá de que ganemos o no la candidatura, lo que sí está claro es que los actuales dirigentes de la federación a nivel deportivo no lo han hecho nada bien. O sea, mal no, lo siguiente, creo. Así que por nuestro bien y por el bien de todos los deportistas, lo mejor es que, pues mira,
bueno, que nos dejen pues entrar ahí. Recordamos que estamos hablando con la única tiradora española que cuelga de su cuello con una medalla olímpica, con María Quintanar Zubizarreta, que nos está dando primicias, como eso, como que va a ser candidata a esa presidencia, como que el Consejo Superior de Deportes ha estimado su carta, las ha leído y en breve tendrán que hablar. Y María, ¿qué propones dentro de tu programa para que la federación, bueno, está claro que desde las redes sociales eso está animando? ¿Qué propones para tu programa para cambiar la federación?
A ver, en primer lugar, lo que no nos tenemos nunca que olvidar que el tiro olímpico significa un gran gasto económico, ¿vale?, para todos aquellos que lo practicamos. Y más si quieres destacar en este deporte, ¿sabes? Porque aparte del sacrificio económico, también es un sacrificio a nivel personal y familiar. Y eso significa que toda la inversión que hacemos económica, pues todos los deportistas, se tiene que ver reflejado de alguna forma en cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos pagamos una licencia nacional, empezando desde el tirador o tiradora que viva en el pueblo más remoto de España, ¿sabes? Entonces, al final, ese dinero tiene que ir destinado un poquito a los deportistas y preocuparse por los deportistas. Nuestro equipo lo que tenemos muy claro es que queremos trabajar por y para todos los deportistas con total transparencia y con total respeto hacia todos, cosa que hasta el momento es inexistente. Porque sí que es verdad, Leonardo, que no nos tenemos que olvidar que las federaciones están gracias a los deportistas. Eso está claro, ¿no?
Claro,
pero
claro,
todas
claro.
Las federaciones en general. No solo la del tiro, ¿sabes? Todas las federaciones deportivas. Uh-huh. Con lo cual, hay que pensar bastante en todos los que pagamos nuestra licencia federativa, que vamos a las tiradas, que pagamos unas inscripciones, ¿no? Y al final, pues se tiene que ver un poquito repercutido en todos, ¿no? Y también algo que se está olvidando, ¿no?, a nivel de federación, es el deporte base, que está desapareciendo y creo que hay que recuperarlo. Debemos de crear entre todos unos buenos cimientos y dar a conocer y facilitar la práctica del tiro, tanto a los chicos, a las chicas, y que sea a través de los colegios, de los institutos, de las universidades. Y esa es una de las cosas que tenemos claro y que estamos trabajando en ello, ¿vale? Estamos preparando un proyecto bastante chulo, que yo creo que va a gustar mucho a nivel nacional, y para ello contamos con los mejores técnicos en las diferentes disciplinas. Y es verdad que es la primera vez en la historia del tiro, vamos a decir, que tanto Fernando Herrero como yo, ¿vale?, que somos los que estamos presentándonos, vamos de la mano. Es decir, vamos de la mano también en todas las modalidades, el plato, precisión, recorridos de tiro, armas históricas, F-class y alta precisión, ¿vale? Que son todas las modalidades, tanto olímpicas como no olímpicas, que apara la Federación Española de Tiro Olímpico. Y yo creo que, junto con las ayudas de las federaciones territoriales, también, que es muy importante, y de los clubes de tiro, son las que con las que debemos contar hoy en día. Y, y aparte, también tenemos un gran centro de alto rendimiento que tú bien conoces, que es el CEAR de Granada, ¿vale?
Sí.
Que está muy preparado para la práctica del tiro, pero a día de hoy está un poquito abandonado, ¿vale? Y queremos que Granada sea la sede para campeonatos internacionales de todas las modalidades, como ha sido años atrás. Con lo cual, también eso es otra forma de fomentar más el tiro a nivel nacional.
Bueno, María Quintanal, muchas gracias por habernos atendido. Esperemos que todo se aclare, se cumplan los objetivos que os habéis marcado unos y otros. Nosotros estamos aquí para dar la información y me imagino que te voy a ver muy prontito por Castilla y León y como
sí,
se dice, como se dice por aquí, a quien Dios será de San Pedro se la bendiga. Muchas gracias.
Qué grande.
Gracias. Y tú eres la hostia, que lo pones en el... Tú lo pones en tu... En el WhatsApp. Soy la hostia y lo sabes.
Lo sabes, efectivamente.
María, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Un beso.
Muchas gracias a ti. Un besazo. Venga, Dios, Leonardo. Adiós. Venga, hasta luego.
Cazador, tirador, deportista. Disfruta en Ciguñuela, a tan solo 14 kilómetros de Valladolid, del centro de turismo rural El Refugio del Cazador. Prepara cómodamente tus actividades de caza, de tiro deportivo, de perros o tus tertulias de caza en un lugar donde la actividad cinegética va de la mano de la gastronomía familiar, del buen trato y de unas instalaciones modernas y confortables. Ah, y a tan solo 3 kilómetros del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso, donde durante todo el año puedes entrenar con tu escopeta, poner tu rifle a tiro o sacar a tus perros en un espacio donde se celebran algunas de las competiciones deportivas más importantes de España. En Ciguñuela, Casa Rural El Refugio del Cazador y Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso. Un doblete para recordar.
Ahí suena la música de la sección de nuestro abogado Santiago Ballesteros. Pleitos tengas y los ganes. Una musiquita que va a sonar, pero que vamos a dejar unos días en la cinta guardada ahí, porque Santiago le vamos a dar vacaciones, que se las ha ganado merecidamente. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
¿Qué vamos a hacer luego todo este mes sin La Muerte Tenía un Precio, sin tu sección?
Pues ver westerns, que lejos de ser un género menor, la verdad que es un género con mayúsculas de cine.
Sí, señor. Oye, Santiago, vamos al tema y luego ya hablamos de las vacaciones. Tienes una pregunta que te la envía desde Gijón, Teodoro Casco. Nos cuenta que va a coger esta semana, junto con sus compañeros de caza, unas tarjetas para un coto de caza en Castilla y León, para la media veda y para la general. Y quiere saber si pueden negociar con el titular del coto que si en caso de que nos volvieran a recluir en nuestras casas o paralizar la caza por causa del COVID-19, que si pueden exigir de alguna forma a la titularidad del coto la devolución de lo no consumido en este hipotético caso de fuerza mayor.
Pues una pregunta muy interesante. Fíjate, cuando el 14 de marzo de este año pues irrumpió el estado de alarma y como consecuencia de esta pandemia era una situación inédita, imprevisible, que era absolutamente inimaginable, pues la verdad que realmente nos encontrábamos ante una causa de fuerza mayor que no se podía prever, de manera que eso se podría alegar y se ha alegado en aquellos contratos que bueno que estaban vigentes y donde de repente ha aparecido una causa imposible de prever que bueno pues ha impedido su normal desarrollo. Pero fíjate, en las situaciones distintas, si yo ahora, consciente de esta situación, de la posibilidad de rebrotes, de la posibilidad de, bueno, de nuevos confinamientos, de estados de alarma y demás, pues asumo ese riesgo y bueno, pues contrato con alguien, pues no sé, imagínate, la media veda o la temporada general, y lo hago en este momento. Bien, aquí sí que hay una situación previsible, hay una situación de estar en prevengan y por lo tanto yo veo muy difícil que prosperara la fuerza mayor. Entonces, para evitar situaciones de inseguridad jurídica, para evitar interpretaciones que siempre son indeseables, pues yo recomiendo lo que estamos haciendo, quizá el consejo más certero, que es lo que tú dices, sería lo que estamos haciendo en otros ámbitos del derecho, por ejemplo, en derecho mercantil. Estamos incluyendo cláusulas que llamamos COVID, es decir, son las partes las que regulan cuáles van a ser las consecuencias de, bueno, pues de que de repente haya otro confinamiento o no se pueda viajar o lo que sea. Es decir, son las partes las que prevén qué va a pasar, si hay que devolver el dinero, si no hay que devolver el dinero, si hay que devolver el 50%, y de esa manera lo que hacen es que se evitan muchos litigios y se evitan muchos problemas.
Claro, pues entonces habrá que aplicar esa cláusula COVID a este tipo de contrataciones, y al final es una compraventa de una tarjeta.
Claro.
Y que efectivamente pues es mejor dejarlo hablado antes por si acaso. Ya en marzo nadie lo imaginaba, pero ahora cualquier día nos dicen que a guardar las escopetas y a esperar en casa, y hombre, el que pague 100 euros no pasa nada, pero hay cotos que se pagan muchísimo dinero y tienen que dejarlo atado.
Sí, dos refranes para terminar que ilustran perfectamente la situación. Más vale un por si acaso que 100 penseques,
sí.
Y el caldo de gallina y la desconfianza nunca le han hecho mal a nadie.
Mira qué bueno. Santiago, que tengas unas felices vacaciones. Te esperamos en septiembre, en el primer programa de septiembre que cumplimos el programa 400. Te queremos aquí como un tiro. Disfrútalo tú y tu familia, que te lo has ganado. Y muchísimas gracias por estar semana tras semana con nosotros y con nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros y es un placer compartir este espacio radiofónico contigo y con nuestros oyentes, que son la razón de ser del programa y de nuestra intervención.
Bueno.
Santiago, felices vacaciones.
Muchísimas gracias. Bueno, que descansemos. Felices
pues
en un año
menos.
Como este, complicado, la verdad.
A pasarlo bien, amigo. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Nos vamos con Dulce María, con esas noticias tan claras como el agua, noticias de pesca que patrocina la Federación Española de Pesca y Casting, y que hoy vamos a arrancar pues con competiciones de pesca, porque poco a poco algunas se van celebrando, como esta que está prevista para el próximo domingo día 9 en el embalse de Portaje, en Torrejoncillo.
La Sociedad de Pescadores Deportivos Los Encinares organiza el próximo domingo día 9 su tercer concurso intersocial de pesca agua dulce de verano. La prueba se realizará en el embalse extremeño de Portaje, en Torrejoncillo, teniendo un coste de la inscripción de 20 euros para los socios y de 25 para los no socios, y estando el periodo de inscripción abierto hasta el próximo viernes día 7. El concurso arrancará a las 6:30 de la mañana con la concentración de participantes en la zona conocida como Las Tres Encinas, comenzando la prueba a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y estando previsto para las 3 de la tarde la entrega de premios en el lugar de la concentración. La dotación económica para esta competición es de 800 euros para primer clasificado, 500 para el segundo y 300 para el tercero, habiendo para el resto de clasificados trofeos a elegir por orden de clasificación en material de pesca, embutidos, electrodomésticos, etc. Suerte y buena pesca.
Suerte y buena pesca, y concluimos en Orense dando cuenta del fallecimiento de un pescador que murió en el río Miño el pasado domingo.
El pasado domingo falleció en el río Miño, en la parroquia de Reza, en el término municipal de Ourense, el abogado y pescador Luis Benjamín González, vecino de Lalín y de 60 años de edad. Fue su mujer quien dio aviso el domingo a los servicios de emergencias cuando su marido no regresaba a casa de donde había salido para pescar en este tramo de pesca sin muerte del río Gallego. Al parecer, el infortunado pescador se encontraba dentro del cauce cuando, según algunas primeras informaciones aparecidas en redes sociales, aunque no confirmadas aún, previsiblemente pudo haber llegado un golpe de agua que hubiera arrastrado al pescador, que fue hallado por los servicios de rescate el lunes a las 7 de la madrugada flotando sobre el río. Luis Benjamín era una persona muy conocida en Deza, tanto por el desempeño de su profesión como por la práctica deportiva con la que pasaba sus ratos de ocio. Nacido en 1960, estaba casado y tenía dos hijos. Desde Atenazón mostramos nuestras condolencias a la familia del desaparecido pescador.
Tus consejos me han servido para escalar mil montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus canas.
Dejaría todo el rato esta canción, que es preciosa, una canción dedicada a un padre. El pasado fin de semana, cuando despedimos en nuestro programa Atenazón, os avancé que yo me iba a ir a pescar ese sábado cangrejos con un personaje muy especial y entrañable para mí y para mi familia. Me estaba refiriendo al actor Juan José Ballesta Muñoz, el Bola, conocido así por su interpretación en aquella magnífica película que le proporcionó el Goya a la mejor interpretación cuando solamente tenía 11 años de edad. Juan José Ballesta cumplió su palabra y vino a pasar el fin de semana a mi casa en Simancas, y lógicamente, y por aquello de que ave que vuela a la cazuela, pues no dejé pasar la oportunidad de irme a pescar cangrejos con él y con su hijo Juanjito, de solamente 12 años de edad, y al que realicé la primera de las entrevistas que el chaval va a tener que conceder con toda seguridad a lo largo de su vida. Personalmente, yo disfruté como un niño realizando esta entrevista a Juanjito Ballesta mientras que veía cómo a su padre se le caía la baba. Mientras que, por cierto, el niño le daba sopas con onda al padre cogiendo cangrejos en una de sus primeras salidas de pesca de su vida sobre este marisco de río. Os dejamos con esta entrevista que espero que os guste y que os recuerde esas primeras veces en las que todos fuimos de pesca, como espere o que recuerde esta entrevista y su paso por nuestro programa, los Juan José Ballestas, padre e hijo. Y ojo, que el pequeño Juanjito va para crack y será un fenómeno como lo es su padre. Pues muy buenos días a los Juanjos. Estamos aquí entre dos Juanjos, entre dos bolas, bola, bolilla. Juan José Ballesta Rebollo, 12 años de pescador. Juan José Ballesta Muñoz, Juanjo el Bola, padre e hijo. De cangrejos por Castilla. Muy buenos días.
Buenos días, chicos.
Buenos días.
Juanjito, ¿qué tal estás, hombre?
Muy bien, aquí cazando cangrejos.
Oye, ¿es tu primera experiencia cangrejera en Castilla y León?
Pues sí, la verdad. Y
¿qué te está pareciendo?
Pues muy chulo. A mí me gusta mucho coger los cangrejos, pero también lo que más me gusta es comérmelos luego. Que me los hace dulce, muy buenos.
Anda, anda, mira, mira, ¿cómo lo hace propaganda a la señora Dulce? Escucha, yo te he visto disfrutar mucho, me recuerda que todos hemos tenido estos primeros días de pesca de cangrejos. Tú ya habías cogido cangrejos en Castilla-La Mancha, pero no como aquí, ¿no?
Claro, es que aquí se cogen mucho. Yo he cogido con mi padre, cada vez que vamos a un río, pues tiramos un poco el retel, pero nada, salen dos o tres. Y es que aquí salen 17 en cada tirada.
¿Cuántas veces has salido a pescar? Porque pescar desde muy pequeño, ¿no?
Sí, desde muy pequeñito que me enseñó mi padre ya pesco.
¿Sabes que eres el personaje de menor edad de todos los que ha pasado por nuestro programa, 12 años?
Yo.
¿Sabes que eres tú?
Sí. Sí, yo.
¿Te han hecho muchas entrevistas a lo largo de tu vida?
No, esta es la primera. Yo he ido a muchos sitios con mi padre, pero esta es la primera entrevista.
Yo sé que te van a hacer muchas entrevistas, porque tú vas pastor, ¿eh?
Bueno, yo lo que quiero ser de verdad es forense, pero si me sale algo de actor, pues yo lo hago.
Claro, y te enseña tu padre también, igual que te enseña a pescar, te enseña a actor.
Bueno, eso lo hago yo solito.
y me dicen que en el colegio los chicos te llaman bola también, como a papá.
Sí, el mini bola, me dicen.
¿El mini bola?
Sí.
Mini bolilla.
Bolita.
Bolita. Tu padre a tu edad, tú tienes ahora 12, ¿no?
Sí.
Tu padre ya tenía un Goya a tu edad. ¿Tú cuándo vas a empezar en el cine?
Pues cuando se pueda y cuando me den la oportunidad.
Ahí, ahí, ahí. Juanjo, vaya un fenómeno lo que tienes de chaval, ¿eh?
Menuda máquina, no nos deja levantar un retel, ¿eh, Leo?
No nos deja levantar un retel. La verdad que es una experiencia bien bonita. Ahora mismo estamos en una sombra, en una alameda magnífica, una temperatura aquí muy buena, pero estamos disfrutando sobre todo viendo a Juanjo esas caras que pone y esos vídeos que le estamos grabando.
Sí, sí, Juanquito es un máquina, nos tiene a Leo, o sea, a mí y a él de cabeza hoy, nos levanta todos los reteles en cuanto nos descuidamos. Pero sí, la verdad es que estamos pillando un montón de cangrejos, nos lo estamos pasando muy bien. Y lo que tú dices, aquí esto, vamos, esto no se paga con dinero aquí donde estamos.
Y luego comerlos, como dice Juanjo, que están muy, muy ricos. Tú has estado o estás haciendo ahora, hablamos hace un par de meses contigo, de un MasterChef Celebrities, ¿cómo va ese proyecto?
Ahí estamos grabando ahora y la verdad que muy bien, ahí lo llevamos. A ver si tengo suerte y me consigo colocar en la final, pero vamos, hay mucho nivel y la gente va muy fuerte. Así que bien, muy bien, muy contento, con muchas ganas. Hasta donde lleguemos, pues hemos llegado.
Tenéis también platos de caza y pesca, tú eres un especialista sobre todo en los pescados, ¿no?
Yo soy especialista en pescarlos, luego me están enseñando ahora a pelarlo, a cocinarlo y toda la parafernalia del cocinado del pescado, pero sí, a mí lo que más me gusta es la pesca, ya lo sabes tú.
La pesca de cualquier especie.
De cualquier especie. Tirar la caña.
¿El pez que más te gusta pescar, cuál puede ser?
La mujer. A mi Vero, la que más me gusta pescar.
Tu mujer me parece que ha sido ella la que te has pescado. Sí. Y Juanjito, ¿tú no tienes mujeres que te pesquen?
Bueno, alguna hay por ahí.
Anda, qué majo. Alguna hay.
Sí.
Oye, ¿y con caña cuál es el pez que más te gusta pescar? En Castilla-La Mancha, donde vosotros vivís, no hay gran tradición de pesca. ¿Qué es lo que pescáis por allí?
Bueno, lucio, blablas, carpas. Ajá. Un poquito de todo.
¿Y cuál es tu aparejo favorito, hijo? Dile.
Pues el spinnerbait y la cucharilla.
Vamos, espino, ¿y cuándo te metes con la mosca seca?
Pues eso todavía no he pescado con mosca.
¿Tú sabes que tu padre le hicieron un regalo que tiene historia, Juanjo? ¿Lo puedes contar?
¿Cuál? ¿El regalo de la caña de pesca? Me la regaló Ali Gowan, el que le daba clases particulares al príncipe Carlos de Inglaterra. Y me la regaló en la jornada del Najerilla. Hace años ya, sí. Allí con Kiko Carrión, nuestro gran amigo de los dos en común. Y ahí la tengo como lo empaño, metida en el armario.
Sí, señor, una caña con la que pescaba nada menos que el príncipe de Inglaterra, que yo creo que es muy bueno pescando el paisano, ¿no?
Eso dicen, yo es que la mosca se me da, a mí me gusta más rapalear y el lance.
Lance y pesca de black bass con los spinner bites.
Cucharilla,
Joaquín.
Sí, paseantes, hélices, me encantan los de superficie, luego la lombriz de vinilo zoom le pegamos mucho también, al estilo Texas con el plomo campana, también nos mola bastante. La verdad es que le pegamos a todo, pero la cola de rata básicamente es que no la tocamos.
El día que te metas con ella a ciprínidos, que os metáis, ya te digo yo que engancha, pero como lo que más.
Sí, con unos poppers chiquititos. Tengo unos poppers preparados para el día que vaya, pero la voy dejando y soy yo más del black bass y el lucio que de los ciprínidos.
Ya. Juanjo, ¿que quieres ser forense, nos has dicho?
Pues sí, me gustaría ser eso de mayor, forense.
Sí, señor. En nuestro pueblo había un señor que le llamábamos el forense, pero era porque tenía un Ford. Y por eso le llamábamos el forense. Oye, tenemos capturados aproximadamente 10 docenas de cangrejos. Cuando levantemos, dos veces más nos vamos a ver si cogemos un lucio en un sitio que se llove ahí.
Pues eso está hecho, a ver si pillamos algo.
A ver si pillamos un lucio, Leo, y nos echamos un buen vídeo pillando un lucio aquí en tu barrio.
Pero si luego te dan miedo, que te he visto cómo te ha metido la mano, ¿eh?
A ver, no me da miedo, lo único que me da miedo es que me enganche el cangrejo. Pero luego los peces no me dan miedo y los cangrejos tampoco. Si los coges de atrás, que mientras que no te enganchen, pero lo único que me da miedo es que me enganche con las pinzas.
Unos fenómenos, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como hemos dicho, vamos a levantar ese retén. Y vamos. Nos vamos,
venga,
¿eh?
Venga, que pase buen día. Un besote. Aquí nos quedamos cogiendo cangrejos con Leonardo de la Fuente.
Desde el Ayuntamiento de Simancas trabajamos cada día por nuestros mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras empresas locales. Asistencia social y psicológica, ayudas para familias y empresas, promoción del comercio local. Trabajamos cada día y contamos contigo. ¡Vive Simancas!
Nos vamos con nuestro perrito, a la palabra de perro, perro simanquino esta semana. Dice mi perro que el pasado lunes nos volvió a recorrer un escalofrío por la espalda al tener conocimiento de la muerte del abogado y pescador gallego Luis Benjamín González en aguas del río Miño, a donde este entusiasta aficionado había acudido para pescar en un tramo, ironías del destino, sin muerte, y donde la parca le sorprendió en unas circunstancias que todavía no están claras, pero que enseguida llevó a pensar a un gran número de aficionados a la pesca que el infortunado pescador se lo había llevado al río después de que se hubiera realizado un desembalse, algo que en estos momentos no sabemos a ciencia cierta si se produjo o no. Mi perro dice que sea como fuere, y en estos momentos donde las redes sociales echan humo en unos instantes, se llegó a culpar a una empresa concesionaria de las aguas de este río de haber efectuado un desembalse sin haber avisado, o habiéndolo hecho de forma mínima, algo que parece ser que no fue así, pero que, en cualquier caso, no sería ni la primera vez y, desgraciadamente, no será la última que un pescador muera ahogado a traición por estas sueltas de agua que serían facilísimas de dar a conocer a los pescadores mediante alguna aplicación móvil para que cuando estamos metidos en medio del río estemos disfrutando más pendientes de la pesca que de tener que mirar hacia atrás, no vaya a ser que nos coja una torrentera como tantas veces ha pasado. Dice mi perro que ojalá sirva la muerte de Luis Benjamín, que como decimos puede ser incluso que muriera de forma natural en el río, para que estas empresas que domestican a los ríos para generar electricidad y kilovatios a su antojo muestren más consideración con todos los usuarios del río, ideando algún sistema que sea válido para que todos aquellos que nos movemos por los cauces españoles y por sus riberas, pues no solo pescadores son los que habitualmente transitamos por estos entornos, y para que no nos pille por sorpresa estos cambios bruscos del nivel de las aguas de un río que en ocasiones puede subir un metro de su caudal en unos segundos, en una acción sorpresiva que se ha llevado por delante, y casi todos los años ocurre alguna vez, la vida de algún infortunado pescador que se vio sorprendido por estas riadas artificiales. Mi perro dice que debería ser obligatorio para cualquier salto, presa o embalse hacer de forma pública y de fácil acceso las horas de desembalse y aliviado de sus aguas, así como la duración de los mismos desembalses para saber a qué atenerse. No han sido pocos los cotos de pesca y las jornadas deportivas que se echaban a perder por culpa de estos desembalses, y lo que es peor, tampoco han sido pocas las vidas de pescadores que acabaron sus días tras una pantanada traicionera cuando lo único que pretendían era disfrutar de una jornada apacible de pesca que finalmente llevó el luto a la familia y la rabia a todo un colectivo que finalmente nos sentimos impotentes ante situaciones que son fácilmente evitables. Ha dicho mi perro.
Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti.
Espacios naturales de Castilla y León, parte de ti.
Junta de Castilla y León.
Allá que nos vamos con la sección que patrocina la Junta Castilla-León, ¿eh? Y hoy recordamos que hay un programa especial dedicado a las casas del Parque de Castilla-León denominado Respira Naturaleza, la propuesta de las casas del Parque para este verano. Durante este periodo estival, las casas del Parque y centros temáticos de Castilla-León han programado multitud de actividades vinculadas a la naturaleza, con las que se quiere difundir los valores de la biodiversidad con total seguridad. Se han establecido un estricto protocolo de seguridad para todos los monitores y asistentes a las propuestas. En total, las actividades que se realizarán en 31 áreas naturales protegidas.
La naturaleza es salud, bienestar y paz. Bajo esta premisa, las casas del parque, centros temáticos y aulas del río, gestionadas por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, han programado multitud de actividades, sendas y rutas guiadas para vivir experiencias de contacto cercano con la naturaleza. Oxigenar el cuerpo y la mente en los espacios naturales de Castilla y León es el objetivo de las mismas.
En grupos reducidos y con total seguridad, los guías y educadores ambientales que desarrollan su trabajo en estos centros ofertan durante los meses de julio, agosto y septiembre la posibilidad de descubrir los más bellos y menos frecuentados parajes, lejos de agobios y masificaciones de público. Todas las propuestas, junto al disfrute y la involucración con el medio ambiente, se realizan de forma respetuosa con el entorno.
Todas las provincias han propuesto actividades dentro de las áreas naturales donde se ubican los centros. En total, son más de medio centenar de propuestas en 31 ubicaciones de toda la comunidad. Las casas del parque, centros temáticos y aulas del río son las encargadas de la gestión y coordinación, y será a través de ellas donde los turistas verdes podrán realizar la inscripción previa para poder participar en las actividades.
Toda la información está disponible en la web www.patrimonionatural.org. Repetimos, www.patrimonionatural.org, y en las redes sociales de la Fundación Patrimonio Natural, Twitter, Patrimonio Nat y Facebook, Patrimonio Natural. Bueno, suena la música de Carlos Santana, que nos anuncia que estamos acabando, que hemos llegado a la sección Lo que yo te diga, esa sección donde nos enviáis al correo atenazon@gmail.com vuestros dichos, vuestras sentencias o lo que consideréis, y nosotros aquí lo contamos. Esta semana el dicho es de Raúl Orozco, desde Molina de Aragón, y dice así: primer día de agosto, primer día de invierno. Bueno, ahí lo dejamos. Yo creo que hoy no va a tener mucha razón este refrán, que algún año sí se ha cumplido, pero si lo dijo Raúl Orozco desde Molina de Aragón, y aunque no lo parezca, pues dicho queda, amigos. Y dicho queda, que hemos llegado al final del programa 395. Así que decimos adiós a quienes nos ayudaron a realizarlo, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción, a Javi Fernández en los controles técnicos, y ahora despido a Dulce, porque antes tengo que desearos unas felices vacaciones a todos cuando las cojáis. Nosotros seguiremos aquí, no vamos a fallar ni una sola semana. Suerte con las vacaciones, suerte con el trabajo, suerte con la salud, a cuidarse, a seguir protegiéndose de ese COVID que nos sigue dando disgustos, y en fin, la semana que viene más, pero llegados a este punto, adiós con el corazón. Decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y lo juntos, Dulce, que lo vamos.
Vámonos, hasta la semana que viene, y cuando volváis de vacaciones, venid todos muy sanos.
¿Y luego vas a la piscina o vas a cangrejos o te quedas en casa?
Haré un poco de todo.
Bueno, amigos, hasta la semana que viene, adiós a todos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida. Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Marca.